suena esta sintonía es que hablamos de curiosidades de la historia y lo hacemos con The Best.
Sí, así es, también me conocen así.
Ana Velasco también la conocen como The Best Teacher of History in the History of the World. Entonces, Ana Velasco, llegan las vacaciones de Semana Santa. Seguro que ustedes dicen, ojalá desaparecer durante un rato. Bueno, hay historias dentro de la historia de gente que desapareció y que su final no fue trágico, que desapareció simplemente porque quiso quitarse de en medio. Hay, que no sé si han escuchado la historia de Christopher Knight, este fue un técnico de alarmas en Maine que en el 86 desapareció. Desaparece 27 años de su vida. Un día coge el coche, se va al bosque, sale y está vagando en silencio pues casi 3 décadas. Claro, cuando le encuentran, este dice que lo único que quería era estar solo. ¿Ha habido gente que ha desaparecido por años y luego ha vuelto?
Sí, y ha habido gente que ha desaparecido un tiempo para intentar inculpar a otro de su asesinato.
¿Cómo?
Mira, además todo el mundo la conoce, Agatha Christie. Una de las teorías es que cuando desaparece, 11 días, 11 días, no 30 años. En 1926, cuando su marido le dice que quiere divorciarse de ella, que tiene un amante que se llama Nelly y que va a casarse con ella y que pues hasta que ha llegado todo, Agatha Christie desaparece. Desaparece, ¿sí? Nadie sabe dónde está, se forma un escándalo tremendo en Reino Unido. Arthur Conan Doyle dice que va a encontrarla con ayuda de una medium. Escritoras de novela de misterio dicen también que van a ir a buscarla y al final la encuentran y está tranquilamente en un balneario con un nombre supuesto, con el apellido del amante de su marido y nunca quiso hacer declaraciones, un poco confundida y se valoran varias teorías, pero esto fue un golpe muy fuerte para su fama, que ese año precisamente había sacado un libro que la hizo famosa en 1926 y se pensó, ¿es un mecanismo publicitario? No lo parece, parece que lo probable es que quisiera inculpar a su marido de su posible asesinato.
O sea, ¿me estás diciendo que Agatha Christie se quitó de en medio 11 días fingiendo su propia muerte para incriminar a su marido?
Sí, exacto. Esa es una de las teorías que se baraja. De hecho, la mayor parte de personas piensan que estaba decidida a suicidarse. El marido fue, no le reconoció, tenía un estado mental confuso. Bueno, pasaron muchísimas cosas. Al final, Agatha Christie volvió a ser muy querida porque sus libros fueron, sabes que fue la autora más vendida de toda la historia y del mundo, ¿no? Sí. Pero este episodio nunca quiso hablar de él y es muy oscuro y muy inquietante, ¿eh?
Vale, vale, pero al final fueron unos días, ¿no? Me has dicho 11 días.
Sí, vale. Solamente fueron unos días.
Vale.
Sí.
¿Alguien que haya pasado años perdido y luego haya vuelto?
Bueno, hubo una desaparición que conmocionó a Europa en el siglo XVI, que fue el caso de Martinger. Martinger era un soldado, en realidad era un vasco de Hendaya que se instaló en Francia, que un día... Ah, pues cogió la puerta, ¿sabes? Se fue a Portabacú y dijo a su mujer y a sus hijos, pues adiós, ¿sabes? Nadie supo nada. Vale. Pasó mucho tiempo y entonces apareció de nuevo en su casa. Pero no era Martinger, era un supuesto Martinger que se hacía pasar por él.
Pero ¿y qué dijo la señora? Diría, esto no es tuyo. Pues o sea, la señora... Bueno, diría, esto no es tuyo, entiéndeme, diría, ¿tú quién eres?
Pues su mujer Bertrand dijo, pues bienvenido, amor mío, y tuvieron varios hijos y...
¿Qué dices?
Sí. Y cuando ya habían pasado 8 años de matrimonio y nadie sospechaba nada, el tío del chico este, cuando pidió la herencia de su padre, dijo, este no es mi sobrino. Y entonces empezó a haber un juicio tremendo, empezaron a llamar a testigos, un soldado que pasó por el pueblo dijo que él había conocido al auténtico Martinger y que no podía ser este hombre porque el Martinger de verdad había perdido una pierna en la batalla de San Quintín porque era soldado para el rey. Entonces, que claro, este señor no tenía dos piernas, ¿sabes? No, las cosas no cuadraban.
Pero entonces la mujer estaba compinchada de alguna forma, ¿no?
Sí, entonces se celebró un juicio. No quedó la cosa muy concluyente hasta que apareció el auténtico Martinger sin una pierna.
¿Y por qué aparece en ese momento?
Pues porque quería reclamar su herencia y porque había tenido noticia del escándalo este que había habido. Ah. Ojo, mataron al hombre este, le cortaron la cabeza por impostor y se volvió a casar, se volvió a estar con su mujer y tuvo más hijos.
Pero ¿y esa señora? La que tiene entrevista es... Bueno, la que tuvo entrevista era esa señora, no Martinger, ¿no?
Desde luego. Pero fíjate que este suceso conmocionó Europa y ha inspirado muchísimas obras literarias. El coronel Chabert de 1842 de Balzac en Francia. Alejandro Dumas hizo una recreación de este tema. En España, por ejemplo, Javier Marías con Berta Isla y con Thomas Nevinson, habla de este episodio. O sea que se han hecho películas, series, bueno, está tremenda, ¿eh?
Oye, ¿cuál es, volviendo a Roma, que tú y yo siempre tocamos un poquito de Roma, ¿cuál es la historia de los legionarios perdidos?
Bueno, hay tres legiones perdidas, ¿eh? Y
¿legiones
encontradas? Sí, 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 sí. Mira, la legión perdida de Craso, que pasa en el 53 a.C., en el siglo I a.C., que lo único que se sabe es que Craso, el del triunvirato con César y con Pompeyo, lanzó una campaña militar contra el Imperio Parto con 42.000 soldados. Se sabe que Craso murió y que 10.000 soldados fueron asesinados. ¿Pero qué pasó con estos otros 32.000? Pues quizá acabaron en China como legionarios a sueldo. Porque se han hecho estudios genéticos y se ha descubierto que en algunas zonas de China hay mucha herencia romana. También hay otros que dicen que no, que simplemente murieron, ¿eh? Y que estos son restos del comercio de la ruta,
o sea,
de la seda.
La teoría chula es la que eran fulleros que se fueron a ganar más dinerito, ¿no?
Está bonito eso, ¿eh? Hay más legiones perdidas, ¿eh? La legión novena hispana, que es posterior, es entre el siglo I y el siglo II. Lo último que se sabe es que en el año 108 estaban en York, en Gran Bretaña. ¿Sabes el contexto este del muro de Adriano? Uh-huh. Los británicos, ¿sabes? Molestando y demás. Y no se sabe muy bien si es que se les trasladaron al lejano oriente y estuvieron en una revuelta judía de Bar Kojba, que fue muy importante, o fueron a la zona de Armenia, a la guerra con los partos, que era el otro imperio que estaba contra los romanos. Pero también es posible que volvieran a aparecer en Oriente. Y además hay una tercera, ¿eh? La Legión Tebana, que ya es mucho más posterior, es del siglo III después de Cristo. Esta es mucho más misteriosa, pero los oyentes que hayan ido alguna vez a Suiza y hayan conocido la ciudad de San Moritz, o que saben que en Suiza hay mucha afición por el tema este de los Mauricios, viene precisamente de aquí. Estos eran unos soldados del Imperio Bizantino, no del Imperio Romano como nosotros le conocemos, sino de la parte oriental.
Sí.
Y se cree que eran todos cristianos. Y cuando se negaron a combatir a una zona que estaba en los Bagaudas, que era se habían levantado contra el emperador y también eran cristianos, pues el emperador les represalió y les mató. Hubo algunos supervivientes que están en Alemania, en Marsella, y el más famoso, claro, es San Mauricio, que se le vincula a la famosa lanza de Longinos que atravesó, ¿sabes?, el cuerpo de Cristo y que luego, ¿sabes?, que los nazis la intentaron buscar.
¿Cómo? Ah, sí, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, que aquí se supo también que hubo supervivientes. Lo que pasa es que las historias, también te digo que los datos estos ya son muy posteriores, que es lo que pasa, claro, con estas fechas tan antiguas, que tenemos datos, sí, pero claro, dos siglos después. Entonces, ya, a ver, ¿volvieron de la tumba o no? ¿Sabes?
Ya. Oye, y estaba pensando, que no sé si nos da tiempo a contar la de Romanov. ¿Te cabe en un minuto?
En un minuto. ¿Mataron a la Romanov? ¿Mataron a Anastasia Romanov? Sí, no, pues quién sabe. Lo que se sabe es que en los años 20 apareció una supuesta Anastasia Romanov que decía que había vuelto de la tumba, que se llamaba Anna Anderson, hicieron una película con Ingrid Bergman y demás, y ella siempre insistió en que era. Claro, esto cuando en 1991 se encontraron los cadáveres de los Romanov, hicieron los análisis de ADN, pues se vio que era falso. Ajá. Pero es que hay mucha gente que sigue pensando que los análisis de ADN estaban falseados, porque algunos de los cuerpos, en concreto quizá el de Anastasia, fue incinerado. Pero nunca vamos a poder saber si era falsa o era de verdad, porque a ella también la incineraron.
Ah, oye, pues buena historia. Los Romanov, esto... Oye, un día la historia de los Romanov puede ser interesante, ¿no? Porque
sí,
estos
sí
tuvieron, creo que, no sé si 300 o
sí, sí,
400
sí, sí
años en, sí, en Rusia, ¿no?
Además, tú sabes que hubo otro supuesto... O sea, el zar y el rey de Inglaterra eran idénticos.
Ah, sí, ¿eh? Sí. Verdad, esa historia es buena, esa historia sí me gusta. Pero ojo, el jueves tenemos que hablar de tu nuevo libro, me gustaría, bueno.
Sí, 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 sí.
De la moda en el franquismo, ¿no?
De la moda entre 1898 y 1936,
es verdad,
justo antes. Oye, el otro era el año pasado.
Es verdad, claro, ese es el último que tienes muchos libros de moda, hija.
Sí.
Que hablamos el jueves. Oye, el jueves te vienes tú a Sevilla, ¿verdad?
Eso es, eso
¿vale?
es.
Es que déjame decir que el jueves Herrera en COPE hará su programa desde la Caja Rural en Sevilla, desde la Plaza de la Magdalena. La entrada es abierta desde las 6 de la mañana y puede venir quien quiera a vernos, a tocarnos, a reírse con nosotros, a hacerse fotos. Entonces, Plaza de la Magdalena, que es la calle Murillo número 2, Salón de Actos de la Caja Rural, en Sevilla, el jueves, con un servidor, con todo el equipo de Herrera en COPE y con Ana Velasco. Un besito, Ani.
Un besito.